Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Pasadas las 22 horas de esta noche de domingo, con un clima bastante otoñal en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Hemos tenido chaparrones, descenso de la sensación térmica y una noche que pero anuncia quizás un leve ascenso de la temperatura para el día lunes. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura aquí en el barrio de La Recoleta, en la calle Guido, con lo que significa toda la actualidad del cine, del quehacer audiovisual, los grandes invitados, los grandes momentos para compartir en derredor de lo que es la candente siempre semana cinematográfica. Usted recordará que el domingo pasado estuvimos transmitiendo las alternativas del inicio de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que tuvo realmente un desarrollo impresionante en dicha ciudad balnearia, una de las ciudades balnearias más importantes de Sudamérica y del mundo, y un festival internacional que también lo es y que fuera señero. Cumplió 75 años desde que Mauricio Littmann diera el puntapié inicial para esos dorados festivales que se sucedieron en los 50 en el complejo Cantegril, que el mismo Littmann construyó, y que significaron, además de un mundo de cara al verano, un lugar que marcó a fuego con visitas estelares como Jean Fontaine, como Gérard Philippe y tantos otros, Cantinflas, por ejemplo, el pulso del cine en Sudamérica y particularmente en Punta del Este. Los premios fueron muchos, fueron variados y fueron muy importantes que se entregaron. Vamos a hacer una pequeña revisión de algunos y luego vamos a tener un programa también el próximo domingo dedicado a estas alternativas. Les quiero comentar que el premio de la ACU, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, con un jurado integrado por tres grandes colegas, Diego Faraones, Sergio Moreira y Fernando Palumbo, entregó cuatro premios, dos menciones especiales y dos premios, uno a mejor película de ficción y uno en el caso del documental. Mención especial fue para Bajo el mismo sol, de República Dominicana, España, Argentina, de Ulises Porra, y también mención especial para el caso de Cielo, la coproducción entre Bolivia y el Reino Unido con dirección de Alberto Llama. En el caso del premio al mejor documental fue para Mamá, de Ecuador, de Ana Cristina Benítez, y en el caso de película de ficción, para La Lucha, la coproducción española-colombiana dirigida por José Ángel Alayón. Y además, bueno, se dieron premios Lobo Marino. En el caso del voto del público fue para Buscando a Shakespeare, la coproducción entre Argentina y buena medida de Uruguay también, en parte por una de sus realizadoras, que es Mariana Sagasti, que tiene una larga vida ahí en el Uruguay y que estuvo dirigida por Gustavo Garzón, que obtuvo el premio del público. Y además, el premio Lobo Marino se entregó para mejor película, también el caso de Mama, Ecuador, de Ana Cristina Benítez, que es el premio para la sección documental. Y la mención especial del jurado fue para En camino a Leo, de México, de Ana Bárcenas Torres. El jurado de la competencia iberoamericana de documentales estuvo integrado por el brasilero C. Cabrito, el productor de festivales y teórico francés afincado en Perú, David Duponchel, y el peruano Eduard Venero. Y luego el voto del público para la categoría de ficción fue para Cuento de Verano, la película argentina de Matías Ulansky. Existió una mención especial del jurado, jurado oficial, ¿no?, del festival, para Hugo Colace por la fotografía de escritor de la argentina Paula de Luque. También mejor actriz fue para Aurora Dávila por Vainilla, la película mexicana dirigida por Mayra Hermosillo, también a la sazón gran actriz del cine mexicano. El mejor director fue para José Ángel Alayón por La Lucha, la coproducción española-colombiana. Y en el caso de mejor película, para 1982, la película dirigida de García J.C. de Perú, que también obtuvo realmente el reconocimiento más fundamental. Pero quiero destacar también el premio a mejor actor, que fue ex aequo, entre dos actores que han brillado en lo que significa este festival y esta competencia. Por un lado, el argentino Fabián Arenillas por Cuento de Verano, la película argentina dirigida por Matías Zulansky, que mencionábamos a su vez por el premio del voto del público. Y asimismo, el premio para Fernando Arce Echalar por la película Cielo, esa coproducción entre Bolivia y el Reino Unido de Alberto Llama, que también había obtenido la mención especial del jurado de la crítica de la crítica uruguaya. Tenemos una sorpresa para la segunda mitad de este programa, mejor dicho, no para la segunda mitad, para el segundo bloque, directamente. Pero antes vamos a pasar de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, a quien saludamos muy especialmente en esta noche de domingo, y que la verdad felicitamos también por Mata de Rock. Usted puede seguir aquí los sábados a la noche en la sintonía de Radio Cultura, con nueva conducción también, porque tiene un agregado de conducción que es Betsabe Tempone, que se incorpora y a quien saludamos también desde Cultura en Imagen por integrarse a lo que significa la conducción de Mata de Rock. Bueno, de su mano vamos a ir a la música, como no puede ser de otro modo. Así que le damos el puntapié inicial para lo que ha sido la sorpresa del Festival de Cine de Punta del Este, con ese premio compartido brillante y realmente imagino que necesario, conociendo las dos películas y las dos interpretaciones, realmente era muy difícil hacerlo de otro modo y justa medida para sus intérpretes. Y luego vamos a una pausa musical en la cual vamos a referirnos también a lo que un poco celebramos esta noche, que es la confraternidad del cine latinoamericano y singularmente a través de una de sus grandes figuras, de un hermano país vecino. Pero no adelanto más de la sorpresa. Pausa musical y ya volvemos en esta noche de domingo de Cultura en Imagen.
fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad.
Y el mejor premio, o sea, el premio al mejor actor fue para... ¡Wow! Dos actores que comparten el galardón. El actor argentino Fabián Arenilla por Cuento de Verano y el boliviano Fernando Arce Chalar por la película Cielo. Convocamos al escenario a Fabián Arenilla y también al director de Cielo, Alberto Sciamma, en representación de Arce, para recibir el galardón.
Estamos en el segundo bloque de Cultura en Imagen. Estamos compartiendo la voz de la inolvidable, enorme Mercedes Sosa con su Juana Zurduy. Y luego el registro de lo que significó el premio al mejor actor ex aequo compartido entre Arenillas por la película Cuento de Verano de Matías Ulansky y Arce Chalar por la película Cielo de Alberto Sciamma. Y el lujo precisamente de esta noche de domingo es tener aquí en el piso de Radio Cultura a Fernando Arce Chalar, a quien le damos la bienvenida. Hola. Fernando, muy bienvenido, una alegría tenerte acá en el programa, realmente un privilegio, un lujo. Quiero agradecer muchísimo tu predisposición para concurrir aquí a esta noche de domingo en Radio Cultura, que sabemos que estás con una agenda muy intensa de actividad y de rodaje en Buenos Aires, y además, bueno, hacerlo después de Punta del Este, donde estuvimos compartiendo algunos días, que después, bueno, tuviste que venir a Buenos Aires a continuar
con el laburo,
como decimos nosotros, y tener este espacio para que podamos dialogar un poquito de lo que significa tu larga trayectoria en el cine boliviano y además las perspectivas de esa cinematografía y además todo lo que estuviste haciendo acá en la Argentina con esta producción que te trajo a estos horizontes, digamos, ¿no? Y además, por supuesto, saludar a Caro Montero, que te acompaña y que realmente está
acá, al otro lado de la ventanita.
Del otro lado del vidrio.
El vidrio.
Al
otro lado del vidrio.
Claro, tal cual.
No, bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Tanto prestigio, es un honor estar acá, por favor. Y nada, lindo poder compartir estos momentos. Sabes que no había escuchado yo ese momento del premio y ahorita me emocioné un poquito, la verdad. No lo había escuchado. Y me imagino que Alberto, el director, estaba súper contento. Infelizmente no pude estar ahí, pero bueno, son cosas del oficio. Y nada, feliz de estar aquí, de conocerte finalmente, porque hemos hablado muchísimo por los medios digitales uh-huh. y un honor ser parte de este programa en este país tan lindo que me está acogiendo de una manera increíble.
Al contrario, el honor es nuestro y hacerlo a través de una labor tuya que resume buena parte de lo que significa la producción cinematográfica de Bolivia y además tu trabajo también en derredor de otros países porque has venido acá a filmar en Argentina, sí. también estuviste filmando en Italia. Y quería saber un poco, bueno, por empezar, para que la gente tenga un contexto de este premio, que no pudo ver Cielo, esa película tan extraordinaria y tan emotiva de Alberto Sciamma que protagonizás con una chiquita que es increíble realmente.
Sí, la fe de Fernandita.
Extraordinaria, extraordinaria.
Increíble.
Quería que, bueno, le contaras un poco a la audiencia qué es precisamente Cielo y qué considerás que tiene en particular... de que allí donde vas se llevó un premio.
Sí, bueno, Cielo ha estado, para poner a la gente en contexto también, Cielo se filmó en Bolivia hace 2 años y medio, si no me equivoco, más o menos, tal vez un poquito más. Fernanda es una, bueno, era una niña de 7 años de edad, si no me equivoco también, en ese momento. Fue casteada casi en último momento para protagonizar la película y la verdad es que ella se carga la peli, ¿no? Hace uh-huh. un trabajo fantástico. Y la película, aparte de ser una película, yo creo, tremendamente honesta en muchos uh-huh. sentidos. O sea, creo que esa era una de las propuestas iniciales de Alberto, el director. Alberto Sciamma, era hacer una película de la manera más honesta posible, sin concesiones, en el buen uh-huh. sentido. Y habla sobre una niña que necesita llevar a su madre al cielo para que vivan juntas uh-huh. Ahí por la eternidad. Y bueno, se va encontrando con ciertos personajes en ese su viaje. Y uno de ellos es Gustavo, que es un policía, que es el que yo encarno. Y otros personajes maravillosos que hacen... parte del elenco también, pero yo creo que parte de lo que deslumbra a la gente, aparte del guión que es bastante intenso desde el inicio, que sin dar spoilers, pero te da así unas 3-4 sorpresas en los primeros 5 minutos, sí. ¿no?
Es muy, muy impactante. El
muy impactante, no te lo esperas. Y de hecho, cuando yo leí el guión para hacer el casting... que es otro tema así maravilloso, que Alberto me mande el guión entero para que yo lo lea, para poder hacer el casting, que eso tampoco sucede muy a menudo, ¿no? Uh-huh. Me quedé seco, ¿no? En las primeras 5 páginas yo dije, no, ¿qué? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, no puede ser, no puede ser. Y nada, cuando aparece mi personaje también es de una forma muy, muy linda y el personaje es maravilloso. Pero en fin, creo que es parte de eso. La honestidad y el coraje del guión y también el hecho de que es filmado de una forma casi alucinante, ¿no? O sea, los paisajes utilizados bolivianos son preciosos, aunque algunos ya se hayan visto de una forma u otra, el Salar, el Altiplano, el Illimani. El trabajo de Alberto junto con Alex Metcalf, que es el director de fotografía, uh-huh. es para mí es impresionante, ¿no? Y lo que lograron hacer... ahí con la magia de ahí sí yo creo que es la magia del cine, porque cuando se ve en una pantalla grande como la vimos en el cine es impresionante, no puedes creer, crees que es o inteligencia artificial o, uh-huh. o generado por computador y no, nada, ¿no? Nada. Entonces,
o sea, todos los colores,
todos son hechos, ajá. o sea, son fotografía. Repensados wow. y es dirección de foto. Claro que hay un diseño de colorización, de post uh-huh. y todo eso, pero todo es hecho a la forma antigua, si quieres ponerlo así, ¿no? Uh-huh. Ya es casi la forma antigua de hacerlo. Entonces, y yo sé por las charlas que tuve con Alberto que eso ya estaba pensado. O sea, ellos hicieron un scouting de locaciones extensivo uh-huh. por mucha parte de Bolivia, ¿no? Muchas wow. partes de Bolivia. Y bueno, la luz en el altiplano boliviano es muy diferente. Uh-huh. En el Salar es tremendamente diferente. En fin, entonces eso junto con la historia, que es medio fantástica, claro, se casa perfectamente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los fuertes. Uh-huh. Y honestamente también yo creo que Alberto logró con que el equipo, el elenco, el ensemble de actores y actrices... sea un trabajo muy homogéneo, Y eso también creo que le da mucha fuerza. El equipo que formamos, todos los actores, teníamos muy claro de nuestro rol como una pieza más en toda esta vaina, que es la película o hacer cine, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Es importante cuando estás actuando, tener conciencia de que eres una pieza más, ¿no? Eres la imagen, si quieres, o parte de la imagen, pero eres una pieza más. Y ese juego con los demás, no solo con los otros actores, pero también con dirección de fotografía, con sonido, con locaciones, con el diseño de arte, diseño de producción. O sea, ese entendimiento creo que te da más fuerza, yo creo, cuando entiendes eso, ¿no? Y no es dirigirte de una forma, sino es saber cuál es tu lugar en el puzzle entero, y dentro de ese lugar darle a fondo también. O sea, todos nos hemos sacrificado mucho, en el buen sentido, y yo creo que te tienes que meter a la piscina de una, ¿no? Si no, ¿para qué hacemos esto, no?
Claro, totalmente, totalmente. Y aparte tenés un protagónico tardío en Cielo. Aparece, creo que a los 40 minutos de película, más o menos, ¿no? Pero pasa media hora de película.
Yo creo que era en la página 22 o algo me acuerdo.
Y después hay una preponderancia de tu rol muy interesante, muy interesante, y que permite un poco también equilibrar el universo de la historia, porque obviamente con Fernanda es que no se puede sostener todo el metraje, porque suceden cosas y hay que resolverlas, que muchas suceden en su derredor, ¿no?
Sí.
Y cómo quería saber cómo te vinculaste en ese sentido, aparte de este trabajo de actuar con una niña, obviamente no actriz profesional, de 7 años, hacerlo además con un contexto predominante de lo que podríamos llamar realismo mágico. Porque hay mucho de fantasía volcado en la estructuración de la película, que debe convivir con eso, debe convivir con tu trabajo en relación con una nenita de 7 años que obviamente va a hacer su debut en el cine, y además todo eso dotado de toda esta estructura en la cual existe una mirada muy... muy imbricada con el universo de fantasía para describir fenómenos de la realidad, ¿no? Que es una de las claves del realismo mágico latinoamericano.
Yo creo que, a ver, de nuevo, perdón que toque la misma tecla, pero el guión me enamoró. ¿No? Yo me enamoré del guión y dije, necesito ser parte de esta película, y gracias a Dios, después de hacer el trámite, si quieres, de casting, fui seleccionado, en fin, y después cuando empezamos a ensayar, tuve unas charlas con Alberto, porque obviamente él sabía que yo tenía experiencia, y me habló sobre Fernanda y me dijo, mira, esta es una niña que es un gran valor, como decimos allá, no tiene experiencia, pero es una niña superdotada en la vida real y entiende todo al tiro, y capaz te pide ayuda, capaz que no, pero estamos lidiando con eso. Y en el primer ensayo, entonces, yo ya con esa información, vi que esta niña tenía 320 años de edad, ¿me entiendes? O sea, tiene un alma vieja, entendía todo, y empecé a captar que no era necesario hablarle como una niña. Le hablábamos como, no voy a ni decir adulto, no sé, pero una persona, ¿no? Y Alberto le explicaba las cosas como una persona ya con un poco de experiencia, y entonces yo empecé a tratarla así. Porque si no, me parecía que había un peligro de entrar en la condescendencia, y eso no iba a ayudar para nada. Y yo sentía que en el inicio, cuando se la trataba un poquito, porque hay esa cosa, ¿no? De tratar a alguien con mucho cariño, mucho cuidado, y bla, bla, y puedes llegar a una condescendencia sin querer queriendo. Y eso sentí que no iba a ayudar para nada. Entonces la empecé a tratar como cualquier otro colega. Y ella tuvo su proceso, ¿no? O sea, en la película, en el inicio de la película, su personaje y el mío no, no se llevan muy bien, por decirte. Uh-huh. Y coincidentemente filmamos muchas partes, o la mayor parte del inicio, primero. No en cronología, pero primero. Y entonces durante todo ese tiempo, la Fernandita era como que no se acercaba a mí, ¿no? Entonces uh-huh. en su cabeza se mezclaba la realidad y la fantasía. Y ahí te dabas cuenta que realmente era una actriz, porque se transformó en actriz. Uh-huh. Pero era una niña también. Entonces, claro. ¿no? Mezclaba algunas cosas. Entonces, era mucho respetar ese uh-huh. lugar de ella. Y entender también, como yo he sido protagonista en algunas películas, la responsabilidad que es, el cansancio que ha debido tener esa niña uh-huh. también durante el rodaje, porque cansa. Y respetar eso. Y confiar mucho en Alberto, en las charlas que tuvimos con él y verlo cómo él la dirigía y cómo las cosas iban funcionando. Fuimos cambiando ciertas escenas para que ella tampoco, para que ella se sienta más cómoda y como ser humano. Habían ciertas cosas que la chocaban demasiado y fuimos dándole la vuelta y es impresionante cómo eso funcionó para la película también, ¿no? Bueno. O sea, escenas donde había muchos gritos, donde había fuimos quitándole todo eso y la peli se vuelve mucho más dulce de una forma, hasta más onírica de una forma, ¿no? No tan obvia. Y eso a mí me pareció interesante, que Alberto estaba muy sensible a todos esos cambios, ¿no? Y también en el inicio era entender el lenguaje de la película. Si te das cuenta, la actuación no es realista, pero tampoco es over, ¿no? No es sobreactuada, nada. Hay un término medio ahí que era, ¿no? Entonces, yo no pienso mucho en eso, pero voy tuiqueando hasta que el director me dice, es ahí. Entonces, ok, es aquí. Ok, este es el color, o este es el material, por decirte. Vamos a hacer una película óleo, no acuarela, ¿no? Por decirte. Entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Cómo se está comportando tu cuerpo en ese momento? Te dice más o menos, ok, este es el lenguaje de la película. Uh-huh. Entonces, dentro de este lenguaje puedes ya empezar a investigar lo que es el personaje y todo eso. Y ahí en ese sentido fue un trabajo tremendo, un viaje maravilloso. Amo hacer lo que hago. Y cuando es fantasía, tan fantástica, tan loca la cosa, es increíble. Entonces me divertí mucho.
Qué bueno eso.
Espero haberte respondido, no sé, pero porque me
¿Y es tu, tu película número cuánto es esta?
No sé, ni idea.
Porque ya tenés varias películas, con premios internacionales en Moscú.
No, ni idea, veintitantos, no sé. Después de esa ya hice 7 más, entonces...
Después de Cielo
ya hice 7, 8 más, no sé.
Y eso incluye una reciente producción en Italia también.
Sí, una película que se llama Anime Fragili, fue un sueño realmente. Estuve 5 semanas en Roma, tuve que aprender italiano para hacer la película, porque es un rol protagónico también. Uh-huh. Trabajé con Luca Barbareschi, que es un actor muy conocido en Italia. Es un loco, es una persona maravillosa, es un italiano típico casi, de mucha sensibilidad, pero está loco. Y bueno, es bastante conocido también por muchos otros temas en uh-huh. Italia, pero hice casting y mira, me eligieron y uh-huh. Fue un sueño realmente trabajar en Italia. Y ahora estoy aquí, en Buenos Aires. Estuve en Colombia en junio, julio y agosto del año pasado también. Dirigí mi primer largometraje el año pasado también. Entonces 2025 fue un año muy productivo, la verdad.
Qué bueno. Y de muchos horizontes, ¿no?
Muchísimos. Nunca sabes lo que va a pasar tampoco, ¿no? Nunca sabes de dónde te va a venir la oportunidad. Siempre tienes que estar listo. Yo doy clases de actuación también y es lo que les digo a mis alumnos. Mitad del trabajo del actor es estar listo para cuando te llegue la oportunidad, ¿no? Y me llegaron varias el año pasado.
¿Y por qué elegiste ser actor, Fernando?
Ay, Pablo, no sé por qué elegí ser actor. Sabes que nunca me lo preguntaron así, creo. ¿Por qué? ¿Cómo te transformaste en actor? Siempre me preguntan, pero ¿por qué elegiste? Uh-huh. Ya es una pregunta bien trascendental, ¿no? Yo creo que tal vez porque cuando la primera vez que pasé un curso de teatro fue muy sin querer, tenía 21 años de edad, me voló la cabeza, me cambió la vida, me voló la cabeza. Decidí seguir con el curso, decidí estudiar teatro y me cambió la vida. Pero había un sentimiento que no podía explicar. Era como había encontrado la razón para vivir, honestamente, cuando empecé. Y no es que yo pensaba eso. O sea, años después te puedo decir eso. Posiblemente era eso. Pero era una... Yo había estudiado ingeniería electrónica, terminé la carrera, me fui a Nueva York a estudiar teatro. Entré a una academia que se llama American Academy of Dramatic Arts en Nueva York, en Manhattan. Y el cambio, el switch, fue la cosa más fácil que hice en mi vida. Fue como dar, no sé, como sentarte en una silla. O sea, no fue difícil, no fue una crisis. Una vez que decidí hacerlo, ¿no? Estaba en Nueva York y me fui a trabajar en bares, en restaurantes, a limpiar baños, a pasear a perros, bla, 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 ¿no? Y nada de eso era un sacrificio, ¿me entiendes? Uh-huh. No era sufrimiento para nada. Entonces, eso significa que estaba tremendamente feliz, ¿no? Uh-huh. Me llenaba el alma, honestamente. Y creo que también por primera vez en la vida sentí que estaba haciendo algo que sabía hacer bien. Y que, no sé, yo me despertaba a las 7 de la mañana para ir al colegio. Llegaba a veces media hora, una hora antes. Me quedaba en la puerta antes de que abra, tomando mi cafecito, ¿no? A las 7 de la mañana, 7 y media, creo que habría 8 y media el conservatorio. Me quedaba en la puerta ahí con nosotros hablando sobre teatro, bla, 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 no sé qué. Y mis clases eran hasta la 1 de la tarde y trabajaba en la biblioteca también. O a veces me iba a trabajar a otros lados, volvía al conservatorio y me quedaba hasta las 10 en la biblioteca. Dormía a veces en la biblioteca con libros y leía y leía y leía obras de teatro. Y me encantaba estar ahí. Y era algo que nunca me había pasado antes, ¿no? Uh-huh. Con nada. Entonces... no sé, tuve el privilegio de poder darle camino o darle paso o abrir los brazos a ese sentimiento y nada, y lucharla, ¿no? Y la verdad es que cuando actúo me siento pleno, cuando actúo me encanta estar en set, hice mucho teatro, de hecho en la academia era solo para teatro, uh-huh. No era actuación para cine. Después ya pasé otras clases para cine, pero esa es otra historia. No quería hacer cine inicialmente. Pero cuando estoy en set me siento tremendamente privilegiado. Me siento pleno. Siento que estoy conectado a Dios de una forma, si es que crees en eso o no, uh-huh. O en algo. Cuando estoy actuando es una sensación que es indescriptible. No sé, es mágico para mí.
El estado de gracia, como le dicen.
Sí, la verdad que sí. A veces te genera la típica, ¿no? Ay, podía haberlo hecho mejor, no sé qué. Uh-huh. Eso casi no me sucede. Porque soy tan feliz cuando estoy ahí que es como que eso vence.
Como debe ser feliz la audiencia escuchando en este momento a Fernando Arce Echalar. Y claro, así... nacen las profesiones, así nacen sobre todo las historias de vida y sobre todo lo que significa una vocación brindada al mundo de la actuación, como la clase que nos está dando ahora a partir de abrazar precisamente la vocación que uno tiene. Pausa musical, tanda y volvemos en esta noche de domingo especialísima de Cultura en Imagen. Thank you.
Games.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein?
Bueno, y estamos en un nuevo bloque de Cultura en Imagen. Compartíamos antes de la tanda un fragmento sonoro de Sangre de Cóndor, que es quizás una película absolutamente referencial de la historia del cine boliviano y del cine de América Latina en su conjunto, realizada por el grupo Ucamau, por Jorge Sanginés, y además que permite revisitar un momento histórico del cine de la región al amparo de lo que era la efervescencia del cine político, que en ese caso Sanginés representó muy bien en ese momento histórico junto a otros grandes de la región y que realmente alumbraron un tipo de narrativa muy distintiva ante el mundo. Y antes, cuando comenzó el programa, justamente compartíamos la Juana Azurduy de Mercedes Sosa, metaforizando también uno de los últimos títulos que Sanginés llevó a la pantalla grande y que tuvo también el trabajo de Fernando Arce Echalar. Entonces quería ir un poquito a esos momentos del cine boliviano. Hablar de Sanginés es en el comienzo hablar de un prócer del cine latinoamericano, indudable. Es hablar de una referencia histórica absolutamente insoslayable para la construcción de lo que significa un recorrido por el cine latinoamericano. Y es hablar de un director que continúa en actividad, además, uno de los pocos que continúa en actividad de esa generación. Porque, bueno, lamentablemente nosotros perdimos a Pino Solanas, que era un contemporáneo de Sanginés. Lo mismo el caso de lo que significa Chile con algunos directores. Bueno, sigue estando Miguel Littín, sigue estando Patricio Guzmán, pero también hay otros directores como Aldo Francia que ya no están y que significaron también un conjunto de lectura para la realidad continental muy, muy fuerte. Pero quería saber cómo había sido, por un lado, ese trabajo con San Ginés. ¿Cómo es la referencia a San Ginés dentro de lo que es la trayectoria del cine boliviano desde adentro? Porque nosotros lo vemos desde afuera, desde quizás desde un lugar más diverso. Y también después quería consultarte un poco con referencia a lo que es la producción del cine de Bolivia contemporáneamente, ¿no?
Bueno, obviamente San Ginés tiene su... ¿qué puedes decir, no? Ya él ya marcó una época o varias épocas en el cine latinoamericano. Yo cuando realmente pude vivir o confirmar, perdón, su importancia es cuando empecé a ir a festivales con películas en las que yo estaba, por Latinoamérica y por Europa. Y claro, cuando veían que éramos bolivianos, siempre preguntaban por San Ginés, ¿no? Y eso te dice mucho. Es una referencia maravillosa, yo creo, para el cine latinoamericano, muy fuerte para Bolivia. Ha abierto puertas para, creo, muchas producciones. Y él, claro, tiene un... lo interesante para mí y el valor de San Ginés es que él ha tenido el coraje de hablar sobre muchas cosas de las que no se quieren hablar o de la forma, ¿no? Si estás de acuerdo o no, y es otra cosa, porque obviamente su cine es bastante político y tiene una línea. Pero es como que, ¿no?, abre aguas, ¿no?, para muchos. Entonces, eso para mí ha sido fundamental. De hecho, lo que conversábamos hace poco, que el Ucamao y él producieron una serie también de una miniserie de 5 capítulos, si no me equivoco, de 50 minutos el año pasado sobre eventos históricos bolivianos y es muy linda, ¿no? Entonces también él está viendo que todo está un poquito, no solamente dirigir, pero también darle espacio a otros directores, porque él no dirigió ni una de las 5, dio espacio a otros directores, es muy importante, ¿no? Y eso es lindo. Yo creo que todos los directores que estuvieron involucrados en ese proyecto se sienten muy honrados también de poder trabajar para Ucamao y para el maestro San Ginés. Para mí fue un honor trabajar con él, obviamente. He podido trabajar con casi todos los directores bolivianos. Un honor trabajar con él. Charlar con él. Pero más que trabajar con él en set, fue lo lindo era poder almorzar con él, ¿no? Uh-huh. Y era una persona muy acogedora, muy cuate, ¿no? Muy interesada en lo que haces en tu persona, aparte de lo que es el set. Y eso era lindo de ver. Yo creo que ahí también él conquista a la gente. Muy tierno y muy generoso, ¿no? Muy generoso con su vida. Con su vida, cuando digo eso, nos contaba sobre su vida, ¿no? Claro. Y a veces hay gente que es bastante misteriosa. Él es misterioso, pero igual, o sea, compartía, ¿no? Era un cuate más, ¿no? Y eso era lindo. Creo que eso, como te digo, hace con que su grupo o la gente que trabaja con él también esté trabajando con él durante tanto tiempo. Entonces tiene un valor muy grande.
Qué bueno. Yo recuerdo que lo entrevisté a él en el lejanísimo Festival de Mar del Plata, que había venido a presentar, no sé si alguna última película o una retrospectiva, y fue una sensación así también...
Sí, acogedor,
muy,
¿no?,
cálida, muy cálida.
Sí, él es tremendamente acogedor.
Y, y lo que quería ir justamente, aprovechando esa Juana Zurduy, en... algo que es común al cine de América Latina, creo que es la dificultad del cine de reconstrucción histórica, ¿no? Y quería saber cómo había sido ese trabajo y ese proceso, atendiendo a que hay muchas limitantes, no solo productivas, pero, por ejemplo, en la Argentina existen muchas limitantes contextuales, porque, de hecho, Buenos Aires es una ciudad, por ejemplo, que cambió muchísimo cuando uno tiene que encarar alguna reconstrucción histórica, es muy difícil. Muchas veces termina la gente filmando en Colonia porque ya es imposible, claro, encontrar una esquina que parezca. Quería saber en ese sentido cómo fue ese trabajo y cómo te involucraste con ese trabajo también.
Bueno, hice casting, uh-huh. El famoso casting de nuevo.
La famosa palabra
de la que muchos actores huyen, pero sí. En realidad es muy importante hacer casting, les digo, porque me han salido cosas absolutamente increíbles. El casting con él era una entrevista, ¿no? Uh-huh. Más que nada. Yo tenía que hacer de Bolívar, de hecho, pero... tenía que hacer del esposo de Juan Azurduy. No, ¿cómo era? No, tenía que... Él tenía en mente para mí Bolívar... porque yo había hecho un trabajo como Bolívar muchos años antes, me imagino que era por eso, pero claro, yo soy mucho más alto que, ¿no? Y no soy uh-huh. tan, ¿no? Y entonces él vio, no, vos vas a ser el esposo de Juana. Ok, y empezamos a filmar, es una anécdota que puedo contar, si me permites, claro. Y empezamos a ensayar, perdón, y yo no sabía montar caballo, entonces tiene que, ¿no? Aprender, va, y en la segunda... clase de equitación, me caigo del caballo y me rompo dos costillas. Me las de así, pero explotan mis costillas, ¿no? Y nada, estaba básicamente fuera del proyecto y bueno, 2-3 semanas después tenemos una reunión. La peli iba a empezar creo que un mes después de eso, no me acuerdo exactamente, y me dicen, mira, ¿te animas a hacer Sucre? Porque no tiene muchas escenas en caballo. Y le dije, claro, obvio, ¿no? Y entonces hice Sucre, el Mariscal Sucre. Esa es una anécdota de las cosas que suceden en set, ¿no? Y filmé con dos costillas rotas, ¿no? O mejorando, digamos, ¿no? Ya mi médico me dijo que no podía moverme durante 3 meses y yo a las 2 semanas ya estaba dando clases, ya estaba en set y estaba haciendo todo. Y él no sabía. Pero si somos los artistas o actores o en fin. El proceso fue lindo. El proceso fue muy lindo de investigación, de charlas con don Jorge. Él tiene una idea muy clara de lo que quiere. Yo no creo que haya sido honestamente mi mejor, mi mejor actuación. Creo que yo podía haber hecho un trabajo mucho mejor, pero entiendo uh-huh. también las circunstancias. Estaba muy, muy adolorido. Creo que hubiera ayudado a tener un poco más de tiempo. Y de hecho, creo que fue un proceso muy interesante en el sentido de entender lo que quería y cómo pensaba don Jorge y de tratar de replicar eso de alguna forma, ¿no? En pantalla. No sé si lo logramos, honestamente. Y don Jorge sabe que yo pienso eso. Pero no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con nuestro trabajo también. Mi trabajo. Y también... Lo que vos dices, cuando haces películas históricas, el presupuesto que necesitas para hacerlo de una...
Es infinito, casi.
Es mucho. Y en Bolivia tenemos mucha dificultad en conseguir presupuesto. De alguna forma, don Jorge y su equipo de producción, Mónica Bustillos, son increíbles en ese sentido, pero creo que tal vez faltó un poco de eso también, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezas a ver que ciertas cosas podían haber sido... no sé si mejor es la palabra, pero podían haber sido logradas de una forma más eficiente por el bien de la película de otra forma, pero eso yo siento que no es un tema de esa película, sino es un tema del cine boliviano en general, porque uh-huh. el cine boliviano en general es muy deficiente en el sentido de fondos para poder realizarse, y el cine sí cuesta. No, el cine cuesta porque estás empleando por lo menos a 50, entre 50, 80, 100 personas en un estás generando empleos, estás dando empleos a la gente, estás generando un producto que va a generar más cosas, pero cuesta inicialmente. Y el gobierno boliviano hasta entonces no creo que no entendía uh-huh. eso, ¿no? Y estamos luchando por eso. De hecho, estamos viendo de poder tal vez redactar de nuevo la ley del cine, que todavía no ha sido promulgada. Estamos en eso, ¿no? Pero bueno, a veces hay olas ¿no? Hay fondos que salen.
Claro.
Y el año pasado, de hecho, fue un año en el que se hicieron bastantes pelis bolivianas porque salió un fondo concursable para óperas primas y para segundas óperas, para documentales, ficción, y salieron unas 20 películas de eso. Pero 4 años antes de eso, o sea, cada año, durante 4 años, posiblemente salieron 1 o 2 pelis, ¿no? Entonces, estamos luchando contra eso y ojalá que lo que sucedió el año pasado sucede este año también de alguna forma. Uh-huh. Bolivia ahorita está en transición, está tratando de recuperarse económicamente. Yo tengo toda la conciencia de que hay muchas cosas que son prioridad, pero bueno, igual hay que luchar por lo nuestro.
Uh-huh. Sí, no, indudablemente, y aparte siempre la cultura es la desvalida de las actualizaciones presupuestarias. Eso pasa en todo el mundo. Y siempre es la primera que se recorta y la primera que sufre las contradicciones y los cambios epocales y las coyunturas políticas y económicas. Lamentablemente, ¿no? Porque en realidad todos nuestros países que no tienen otro tipo de potencias o potencialidades que mostrar, porque digo, América Latina no tiene en líneas generales. Bueno, Brasil es un caso aparte, ¿no? Pero digo, en líneas generales, el resto de los países latinoamericanos no tienen una potencia estructural económica ni política, ni domina una preponderancia en la cual solo por la cultura se hace presente o por el deporte. Uh-huh. Porque luego es muy difícil poder hacer un pie con otros temas de institucionalidad política como tienen las grandes potencias. Nosotros vamos más como en la retaguardia siempre de esos temas. Y en cambio la cultura es lo que permite muchas veces levantar la mano y decir, aquí estamos, ¿no? Y que a veces los gobiernos no lo entienden eso.
Yo creo que la cultura a veces es vista como un lujo, ¿no? Extra. Y en realidad no va por ahí la cosa. Yo creo que la cultura, el sentimiento de el ser humano necesita crear. Entonces darle eso, darle esa posibilidad a tus seres, a tu población, es un deber, yo creo, para un Estado. No te estoy diciendo que el Estado necesita subvencionar absolutamente todo, pero uh-huh. Y yo nunca he pedido eso. De hecho, yo casi nunca he trabajado con el Estado, pero es el premio que gané el año pasado, sí fue la primera vez, si no me equivoco, que hice algo así. Precisamente por los valores, ¿no? Uh-huh. Y por qué no salió y cómo vas a decir no si te sale. Pero, o sea, la tengo clara. Lo que yo pido y lo que creo que tenemos que pedir nosotros siempre es que nos den las herramientas para poder buscar nosotros mismos ese apoyo, ¿no? Claro. Sea en empresas, sea gente particular, sea también a través del Estado, en fin. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto ahí. Tiene que haber un esfuerzo conjunto. No le puedes dar esa responsabilidad solamente al Estado, creo yo. Y tampoco le puedes quitar esa, uh-huh. esa, ¿no? Esa posibilidad que tiene el Estado de realmente generar ese bienestar de una forma. Porque la cultura genera bienestar y eso es fundamental, yo creo, para una sociedad, ¿no? Ahora, yo siempre pienso, pucha, eso, dile eso a alguien que acaba de hacer, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Eso o hacer una película o la investigación sobre la genética y bla, 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 que puede salvar vidas y ahí empieza todo ese tema, ¿no? ¿O qué le importa una película a una persona que está en el medio del campo tratando de sobrevivir cada día, ¿no es cierto? Posiblemente no le importa, ¿no es cierto? Pero si le muestras una película a cualquiera una de esas personas, hay una chance de que les cambie la vida para bien. Uh-huh. ¿Cómo? No sé. Eso ya no es mi responsabilidad. Uh-huh. Pero con una película, con un cuadro, con un libro, con una historia, tal vez le cambio la vida a esa persona para bien. O sea, es muy difícil que algo artístico le cambie la vida a alguien para mal. Nunca he oído hablar sobre eso, ¿me entiendes? De hecho. Entonces, si queremos cambiar para bien, de verdad, a tu sociedad, el arte es una forma de hacerlo, ¿no? Y entonces ahí tiene un valor tremendo. y ya no deja de ser un lujo, ¿no? Empieza a ser realmente algo que debe ser parte del cotidiano, del día a día.
Uh-huh. El lujo es este diálogo con Fernando Arce en esta noche de Radio Cultura. ¿Cachaste? No tenemos mucho más tiempo, pero...
¿En serio? Quería ir, pasó tan rápido.
Pasó wow. tan rápido la hora ya. Pero quería ir un poco a lo que estás haciendo acá en Buenos Aires y que nos cuentes, nos vamos a despedir con un tema musical llamado El Trompo.
Ah, El Trompo.
¿Y por qué nos vamos a despedir con ese tema?
Bueno, yo en Buenos Aires estoy participando en una serie que se llama El Futuro es Nuestro, para Netflix. Es la primera vez que trabajo aquí en Argentina, uh-huh. entonces estoy muy feliz. Por eso estoy aquí también, por eso pude ir a Punta del Este también, al festival. Y nada, es una serie de ciencia ficción, no puedo hablar mucho al respecto, pero es una serie muy ambiciosa, en los mismos productores del Eternauta, que ha sido un hit, tengo entendido, enorme. De hecho, yo compré un librito del Eternauta sin saber que el Eternauta era tan increíble hace años, cuando uh-huh. estaba en Mar del Plata, perdón uh-huh. que hable tanto,
está perfecto.
Pero estaba en Mar del Plata con una película que se llama Los de Abajo,
sí.
que tiene que ver con El Trompo, de hecho, y andando por las calles de Habla, entró a una biblioteca y veía, claro, este librito del Eternauta por todas partes, ¿no? Y yo, ¿será? ¿Qué será? ¿No? En mi ignorancia. Y me compré una edición muy antigua, no sabía tampoco que tenía tanto valor, y bueno, empecé a leerla y me enamoré, y mira, años después, 7 años después... o 6 años después, creo que fue el año pasado, salió El Eternauta, uh-huh. ¿no es cierto? La serie, y bueno, obviamente ya cuando empecé a leerla, hablaba con amigos y me decía, puta, pero es El Eternauta, Fer, o sea, sí. Es El Eternauta, ¿no? Y yo, ¿pero qué?
Bueno, y aparte, en fin. Algo acariciado por tantos directores durante años.
Exacto. Y yo cuando leí, dije, ¿cómo le han hecho una peli o una serie sobre esto? Y no es fácil, obviamente, uh-huh. y ahora pudieron hacerla, ¿no? Y bueno, Darín es increíble y todo el elenco. César Troncoso, que estaba en el festival también, que es jurado, amigo sí. nuestro, sí. que estaba de jurado. Gracias, César, de hecho. Sí, es verdad. es verdad. Y nada, entonces, El Eternauta tiene un lugar muy, muy lindo en mi corazón porque fue parte de mis andanzas en Mar del Plata. Y en Mar del Plata ganamos el premio a Mejor Interpretación, que lo ganó Sonia Parada para la peli. Y después con esa peli ganamos en muchos lugares. Yo gané Mejor Interpretación en Moscú. En México, en Jujuy también, la peli ganó también en Jujuy, en fin. Y la canción que vamos a escuchar al final, que es El Trompo de Nilo Soruco, está en la peli, es una canción muy linda. Pero bueno, eso estoy haciendo aquí, así que convoco a la gente que esté atenta a ver la serie El Futuro es Nuestro, que supuestamente va a ser lanzada a finales de este año. Es una serie muy linda, muy ambiciosa, una historia muy actual, al mismo tiempo habla sobre el tema del cambio climático, entonces creo que la gente se va a enganchar.
Qué bueno.
Sí.
Y qué buen anticipo tiene nuestra audiencia, ¿eh? Así que esperar para cuando aparezca El Futuro es Nuestro en la plataforma y ustedes se reencuentren con Fernando Arce Chalar, que hemos tenido el privilegio de compartir esta noche de domingo y esta hora aquí de Cultura en Imagen. Le quiero agradecer también a Caro Montero, que ha estado pacientemente acompañando, gran bailarina aparte. Hay que
hacer gran bailarina.
En México, en Buenos Aires. ¿No?
Sí, estudió por todas partes también, y cuando me sale mi mexicano es por su culpa, porque ella me contagia y es mi compañera y me acompaña por todas partes. Y bueno, hemos estado disfrutando de Buenos Aires y de Punta del Este también juntos.
Qué bueno.
Y ahora nos vamos a tomar alguito después de esto.
Qué bueno, seguramente. Qué bueno. Y nosotros hemos disfrutado de la compañía de ellos y de Fernando Arce Chalar, que ha prestigiado este programa. Premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Por Cielo, la película de Alberto Llama, que allí donde va se lleva un premio, en este caso se llevó dos, y uno ha sido Exaequo. Bueno, pues Cuento de Verano, ahí está, de Matías Zulansky.
Cuento de Verano, que es la película argentina.
Sí, exactamente. Y Fabián Arenilla fue el actor que compartieron el galardón. Además, tenía que mandar un premio a cada uno, es así.
Sí, no tuve el placer de ver la peli, pero bueno, un honor ser parte de.
Sí, está muy bien, Fabián, está fantástico. Está muy bien, pero bueno, allí donde van ellos se llevan premios y aquí el Festival de Cine de Punta del Este no ha sido la excepción. punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. Nos vamos a despedir musicalmente con el trompo, que tal el caso Fernando explicó de por qué la damos, por qué la emitimos y de dónde precede y procede. Y vamos a estar esperando entonces, bueno, la segunda mitad del año, el estreno de la serie que nos va a reencontrar con su presencia luego de esta noche compartida aquí en esta radio en Buenos Aires.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Fernando. Muchas gracias, el honor es mío.
Al contrario.
Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Muchas gracias, Charly Vázquez, en Operación Técnica. Y será hasta dentro de 7 días cuando nuevamente abramos la ventana del cine al mundo del audiovisual y sobre todo a lo que nos gusta y nos enriquece, que es la charla compartida. Una charla compartida que en este caso se va también a Bolivia con un vinito de nuestros amigos de la Cava Wine Store, Rodrigo Espeña 1515, y que le hacemos entrega a Fernando para que muchas se lleve gracias en la maleta.
¡Qué belleza!
Un placer, un recuerdo porteño, un recuerdo
muchas
argentino.
Muchas gracias.
Bueno, hasta el próximo domingo. Muy buena semana y muy buen cine.
Adiós. Y los colores cantaré, y el trompo suelta collares de notas y de rumores. Las notas se hacen colores y los colores cantaré. Oh, 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 oh. Es un clarísimo prisma y un remolino que ronda como una canción redonda que gira sobre sí misma. Es un clarísimo prisma y un remolino que ronda como una canción redonda que gira sobre sí misma. Y por un solo segundo yo soy un dios soberano que hace bailar en su mano el trompo inmenso del mundo. Y por un solo segundo yo soy un dios soberano que hace bailar en su mano el trompo inmenso del mundo.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.